El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, un saludo de Eva Galbache cuando es la 1:33. Bienvenidos al Espejo que dirige José Luis Restán, donde compartimos con ustedes el día a día, el caminar de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial lamentamos que desgraciadamente se nos han hecho cotidianas las lapidaciones o decapitaciones llevadas a cabo por el Estado Islámico. Se trata de un enemigo global que cimienta parte de su fuerza en la dificultad para ubicarle geográficamente. En la memoria de todos están los atentados de Francia, Túnez o en la mezquita de Kuwait. Menos conocido es el sufrimiento de decenas de miles de personas, entre las que se encuentran muchos cristianos, que han tenido que huir del horror, como ha sucedido, por ejemplo, en los territorios limítrofes con el Kurdistán iraquí. Precisamente allí, en la ciudad de Erbil, el cardenal Barbarín acaba de inaugurar una escuela para los cristianos como signo de esperanza en medio de tantas situaciones dramáticas. El Papa Francisco ha condenado sin descanso la violencia irracional del llamado Estado Islámico, que tomando el nombre de Dios en vano genera un terrible sufrimiento. La amenaza yihadista solo puede vencerse desde la firmeza en nuestras propias convicciones. Es una determinada manera de concebir al hombre y al mundo las que están en juego. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos, pero no siendo tibios ni mirando para otro lado. Pues así comenzamos el Espejo con el avance de las principales noticias de la Iglesia que al final del programa vamos a desarrollar. Para eso está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, Eva.
Hoy se han conocido detalles del próximo viaje apostólico del Papa Francisco.
Así es, el portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, ha explicado cómo será esa visita que comenzará el próximo domingo día 5 y en el que hasta el 13 de julio visitará Ecuador, Bolivia y Paraguay. Pero tenemos a esta hora además en el Espejo una noticia de última hora que les adelanta en exclusiva la cadena COPE y que tiene como protagonista a Santa Teresa de Jesús, corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. La noticia es que el Papa Francisco ha querido que la medalla conmemorativa de este pontificado, de este tercer año de pontificado, no lleve su rostro, sino el de la Santa de Ávila. La medalla del tercer año del pontificado del Papa Francisco es en realidad la de Santa Teresa. Ayer se la enseñaron, se la presentaron oficialmente al Papa por San Pedro y San Pablo, y ahora ya pasan a ser emitidas. Estarán a la venta en la primera mitad de julio, pero por primera vez en la medalla oficial del Vaticano no está el Papa, sino la Santa de Ávila.
Gracias, Paloma. Una noticia que nos encanta. Tenemos otras informaciones en este último día de junio.
Las organizaciones católicas de cooperación, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes agradecen al Papa Francisco la encíclica Laudato Si porque ilumina desde la fe abierta a todos los hombres y mujeres sobre la situación actual de injusticia ecológica al tiempo que demandan un consenso frente al deterioro global del planeta. Por otra parte, el cardenal Rocco, arzobispo emérito de Madrid, será investido doctor honoris causa de la Universidad de Hungría el próximo 15 de octubre. Esta tarde comienza una peregrinación con enfermos de la diócesis de Coria Cáceres a Lourdes, organizada por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. En Ávila se celebra desde ayer, recordamos, el primer congreso de colegios carmelitas a la luz del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Continúa en el Escorial el curso de verano sobre fe en Cristo y búsqueda de lo humano en el siglo XXI, y en su peregrinaje por España el bastón de Santa Teresa llega hoy a La Coruña.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, @religion_cope. También tenemos Facebook, Religión Cope. Hoy abrimos espacio en el Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Vamos a reflexionar sobre el sentido de la vocación en nuestros días y lo vamos a hacer desde Tessé. Estará con nosotros el hermano Miquel Alútiz, de esta comunidad ecuménica. Pues antes nos llega como cada martes la firma de María Eugenia Díaz, siempre atenta a los que ofrecen su ayuda a los que más lo necesitan. María Eugenia, hola.
Muy buenas tardes.
Buenas
Eva.
Tardes. Buenas ¿Estás tardes. Bien a pesar del calor?
A pesar del calor, sobrevivo.
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid, 400 jóvenes en riesgo de exclusión social han acudido a la ONG CESAL buscando una orientación profesional.
La CESAL es una ONG, creo que lo sabe mucha gente, ¿verdad?, de cooperación al desarrollo, que funciona desde el año 1988. nacieron con la misión de promover el desarrollo humano de las personas que viven en los países a los que se dirige la cooperación, o sea, los países del sur. Hace unos años, en 2007, viendo las necesidades que se estaban produciendo en España, decidieron implicarse en la acción social aquí en nuestro país. Su experiencia en el terreno de la formación fue lo que les llevó a formar parte de las ONGs que dedican a su trabajo y su experiencia a las comunidades de inmigrantes con problemas de integración y de formación. De hecho, la Comunidad de Madrid les encomendó un programa específico para la comunidad hispano-dominicana. Y vistas las necesidades y los resultados obtenidos, han ido ampliando el número de actividades dirigidas a todos los que están en riesgo de exclusión. Como decías, cada año 400 jóvenes pasan por estos cursos que les ha permitido obtener un diploma de aptitud para las diferentes profesiones que han ido eligiendo y para las que se han ido formando.
Bueno, y aplicando la máxima de enseñar a pescar y facilitar la caña, que abre puertas cerradas para estos jóvenes en dificultades.
Bueno, todo el mundo lo sabe, que es preferible, ¿verdad?, que te enseñen a pescar y te den una caña incluso, que el que te den un pez. Cualquiera puede imaginar lo difícil que es acceder a la formación cuando no se tienen medios. CESAL ofrece 5 cursos de formación técnica para el empleo y para las habilidades sociolaborales, y los ofrece a los que añaden su preocupación específica por las personas en sí mismas y su situación y sus circunstancias. Los ofrecen para estas personas que tendrían una formación muy limitada en la formación común y corriente. Los cursos incluyen formación como auxiliares de cocina, ayudantes de sala, recepcionistas de hotel, jardinería y sistemas informáticos. Son 3 meses de teoría y 2 meses de práctica. La particularidad es que están adaptados a su capacidad, porque, como te decía, con sus perfiles difícilmente les sería fácil obtener un curso común. En concreto, en la entrega de los diplomas a los 70 participantes en los cursos relacionados con la cocina y los restaurantes, los asistentes pudieron degustar las habilidades adquiridas, que además les va a permitir a estas 70 personas encontrar empleo en los restaurantes que apoyan este programa, que son restaurantes de la categoría de Diverso, Yakitoro, La Penela y Pirata. Todos ellos de fama reconocida, incluso con estrellas Michelin.
Oye, pues muchas gracias, María Eugenia. Qué buena idea acercarse a esta ONG CESAL, que busca una orientación profesional a 400 jóvenes en riesgo de exclusión social. Seguimos en El Espejo.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
Nosotros también pensamos en ti.
Buscamos todos los datos.
Cada uno a su nivel. Yo tengo la suerte de dirigir un programa de radio, tú diriges un periódico viejito, tú eres una decano de comunicación.
En COPE te abrimos una gran ventana de información.
Ahora hablamos de pactos o de repartos.
Lo que te afecta es prioridad para contártelo.
¿Me dejáis que lea una última hora?
Pues sí, porque es importante.
COPE, estar informado.
Rubén, ven, vente con nosotros ya. Que la oferta se acaba a final de mes. Déjalo hecho y vete de vacaciones. Atrevívete, Rubén, ahora o ahora. ¡Vente ya! Si tu póliza vence en agosto, contrata por internet antes de fin de mes con el plan reservón de Berti y paga la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
En ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años construyendo iglesias, capillas, seminarios y conventos en decenas de países pobres.
¿Te sumas a esta historia de construcción de la fe?
Llama al 91-725-9212.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Pues es 1:42, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que conduce cada martes Luis Esteban Larra. Buenas tardes, creíamos que no te veíamos ni oíamos hoy, ya nos contarás. Bueno, está con nosotros el hermano Miquel Alutiz de la comunidad de TSE, con el que vamos a hablar de la semana de reflexión sobre la actualidad de la vocación religiosa, que se va a celebrar a partir del próximo domingo, día 5 de julio. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre dibuja su perfil en El Espejo. Here comes the sun. Here
En su parroquia del pueblo alavés de Alegría buscaban una experiencia interesante que ofrecer al grupo de chicos y chicas de confirmación. Y terminaron pasando una semana en la comunidad de Tessé, situada en plena Borgoña francesa, en la ladera de una de las numerosas colinas verdes que definen el paisaje de la zona. De eso hace ya bastante tiempo, pero nuestro invitado de hoy volvía cada año y, como él mismo explica, tanto va el cántaro a la fuente. Entró a formar parte de la comunidad de Tessé hace 8 años. Actualmente, entre las tareas del hermano Miquel, está a visitar parroquias y grupos en América Latina, de donde llegan muchos jóvenes cada año a la comunidad que fundó el hermano Roger en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando tanto reflexionan y se preguntan sobre cómo seducir a las nuevas generaciones, él afirma sin dudar que no existen recetas mágicas y que, para empezar, ellos no intentan seducir a nadie. Lo que está claro es que en Tessé, en torno a la Iglesia de la Reconciliación, en la que se reza por la unidad de los cristianos, se da el clima propicio para el encuentro con Dios. Un espacio amplio, en plena naturaleza, mucho silencio, jornadas marcadas por 3 momentos de oración y una vida sencilla que favorece que los peregrinos descubran para toda la vida qué les presiona, cuáles son sus ataduras o la cantidad de necesidades innecesarias que se han creado. Hoy está con nosotros el hermano Miquel Alútiz para hablar de la semana de reflexión sobre la actualidad de la vocación religiosa que se celebrará del 5 al 12 de julio.
Hermano Miquel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se encuentra usted en este momento en la propia comunidad de Tessé o visitando alguna de esas parroquias a las que hacía referencia nuestra compañera Amparo?
No, ahora estoy en Tessé. Hace 2 semanas regresé de un viaje también por América Latina, por El Salvador y por Cuba, y ya desde hace 2 semanas estoy aquí, sobre todo para acoger también a los jóvenes de América Latina que hemos invitado a pasar este año.
Pues me lo ha puesto usted en bandeja. Le voy a preguntar cómo es ese ambiente que en este momento se respira en Tessé, es decir, ya prácticamente a las puertas del mes de julio, cuando tantos jóvenes visitarán esa comunidad ecuménica. Descríbanos tanto la parte meteorológica, que supongo que habrá calor, como aquí, como en España, como sobre todo eso, ese otro ambiente espiritual que será más bonito.
Pues hace mucho calor, la verdad, también aquí estamos con la ola de calor, pero muy bien, hay como unas 1.500 personas ahora en Tessé, lo cual es una semana así más o menos tranquila. Ya para la semana que viene esperamos a 2.000-2.500 y luego ya para las últimas de julio y agosto pues ya todavía habrá como 4.000 personas. Entonces, ahora todavía disfrutando de un poco todavía la calma, ¿no? Con estas 1.500 personas que tenemos, disfrutando un poco más de, pues de poder estar todavía un poquito más con la gente, más... Sí, un poquito más así.
Qué gozada, sin duda. Bueno, le hemos invitado para hablar, como ya venimos insistiendo, de esa semana de reflexión sobre la actualidad de la vocación religiosa del 5 al 12 de julio. Yo no sé si es la primera vez que convocan esta semana o ya ha habido otras ediciones anteriormente.
No, es la primera vez. Este año estamos celebrando varias cosas en Tessé, ¿no? Es el 75 aniversario de la comunidad, el 100 aniversario del nacimiento del hermano Roger y en agosto celebraremos conmemoraremos el 10º aniversario de la muerte del hermano Roger. Y queríamos hacer algo un poco especial, aparte de los encuentros de verano normales que hacemos cada semana, pues para marcar, pero no queríamos hacer algo tampoco como mirando al pasado o simplemente mirar al ombligo de Tessé, ¿no? Y se nos ocurrió pues 3 cosas, ¿no? La semana sobre la vocación religiosa, sobre la actualidad de la vocación religiosa. La semana hacia una nueva solidaridad en torno a la fecha del 16 de agosto y después una más sobre la reflexión teológica sobre el pensamiento del hermano Roger, pero un poco de manera excepcional, por darnos un poco el gusto de reflexionar también y de poder invitar a gente interesante también para festejar de alguna manera.
Pues sin duda, siendo la primera semana, no les ha podido salir mejor, por lo menos a juzgar por el programa que tenemos aquí delante, porque me atrevería a decir que nos vamos a encontrar del 5 al 12 en Tessé ante un mapa mundial e interconfesional de la vida consagrada en el mundo, yo creo que de algo, de una manera irrepetible. Estamos hablando de la presencia de congregaciones, comunidades y monasterios católicos, la presencia del prepósito general de los jesuitas, del maestro general de los dominicos por la parte católica, también del antiguo prior de los cartujos, pero por parte de la Iglesia ortodoxa y también de la vida consagrada representada en la Iglesia protestante, también hay significativos representantes. ¿Cómo lo han conseguido y qué pretenden en concreto con este plantel, con este cartel tan hermoso?
simplemente el ponernos a mirar hacia la vocación religiosa, que para mucha gente puede ser algo trasnochado, algo antiguo, intentar reflexionar sobre la belleza de la vida religiosa, de la vocación religiosa, y mirar al futuro y compartir diferentes experiencias. No queremos hacer una reflexión de la cual sacar luego un documento, no, sino que todo el mundo venga con mucha libertad, con mucha paz, comparta sus propias experiencias, sus expectativas, sus deseos, y las ponga en común con otros religiosos y religiosas, y también con los jóvenes que estarán esta semana en TC. Es algo, vamos a decir, queremos que tenga una cierta ligereza mirando hacia el futuro. Intentar hacer algo bello para que podamos compartir. Al final lo más importante es poder estar juntos y poder compartirlo.
Por supuesto, la expresión de compartir es la más característica de un encuentro de esta categoría, de esta talla, pero supongo que también, tratándose de una comunidad ecuménica, que es la que acoge, quizá se puede, no digo comparar, pero sí quizá copiar o aprender modelos de vida consagrada de otras confesiones cristianas, dícese la Iglesia Ortodoxa y también la Iglesia Protestante, bueno, pues capaces de secundar también por parte de la Iglesia Católica, ¿no?, esas visiones, esos aspectos tanto teóricos como prácticos de pastoral vocacional, por ejemplo, de la vida consagrada. No sé si junto a ese compartir también se puede copiar, aprender esos modelos.
Yo creo que tanto como copiar modelos, todo el mundo se va a sentir muy inspirado unos por otros. Yo creo que todo el mundo, a partir de su propia experiencia, va a poder encontrar en la experiencia de otros elementos que a lo mejor le van a sorprender o le van a llamar la atención, o que no sé si es tanto como copiar o no, pero que le puedan animar en su propio caminar, sentirse inspirado. A lo mejor es más que el tema de copiar o intentar copiar cosas que funcionan en un sitio o en otro, sino sentirse inspirado y cada uno en su propio caminar, el sentirse también acompañado. Cada uno tiene su propio recorrido y cada comunidad religiosa, dentro de cualquier iglesia, tiene su propio caminar que puede compartir y que puede animar a otros, inspirarles también.
El hermano Roger dijo que dentro del gran árbol de la vida monástica, Tessé era un simple brote injertado. Me atrevería a preguntarle, hermano Miquel, dado que la experiencia de Tessé nació en un contexto, como ya se nos ha recordado en ese perfil inicial, en un contexto de crisis, la Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, salvando las distancias, en el contexto de crisis en el que también nosotros nos encontramos en este momento a nivel mundial y especialmente a nivel europeo, ¿usted cree que la aportación de Tessé en este momento, insisto, salvando las distancias, puede ser la misma que aportó el hermano Roger al inicio de esta experiencia ecuménica?
Sí, quiero decir, el hermano Roger cuando comenzó su andadura no estaba pensando en aportar algo a ese momento de crisis, sino que en ese momento de crisis a él le surgió la idea de trabajar por la unidad y trabajar por la paz. Con lo cual, eso es lo que hemos hecho en tiempos de más crisis o menos crisis. Siempre hay una oportunidad para trabajar por la unidad y por la paz. Y ahora seguimos en esa andadura. Lo que podamos, lo aportamos. Que puede ser a veces muy poquito, ¿eh? Muchas veces es simplemente una presencia, muchas veces es simplemente un acoger a alguien que necesita ser escuchado, a alguien que a lo mejor es perseguido, a alguien que... Sí, y en esa dinámica no digamos que no hacemos algo especial por la situación actual, sino que es un poco el caminar normal de la comunidad. Y allá donde nos encontramos, ahora por ejemplo acabamos de acoger aquí una familia que viene de Nínive, de Irak, que justamente ahora que comentaban en las noticias antes de Erbil, pues desde ahí han llegado atravesando mil aventuras, si la palabra aventura se puede acoplar, y los tenemos aquí. Podemos acoger a una familia. Bueno, pues si ese es el granito de arena que podemos aportar, pues ahí estamos.
Hermano Miquel, ¿cuál sería la fotografía en este momento, justo a fecha de hoy, de la comunidad ecuménica de Tessé, tanto en número como en procedencia de hermanos?
Pues creo que somos alrededor de la centena. La última vez que estuvimos contamos 94 hermanos de 27 países diferentes, ¿sí?, y de iglesias protestantes y de la Iglesia Católica. No tenemos ningún hermano ortodoxo. Hay muchos jóvenes ortodoxos que vienen, pero no se ha dado todavía la situación de que un un hermano ortodoxo entre a la comunidad.
Pues entendemos que en estos, en torno a los 4.000 que se reunirán en agosto en Tessé, no sé si vendrá algún ortodoxo, pero sí que vendrá sin duda de otras confesiones cristianas que se unirán a un programa bonito, ¿no? De acogida de la comunidad y también vocacional. ¿Cuál sería un poco el esquema del día de un joven que se acerque a Tessé en una semana de estos meses de verano?
Digamos que un poco decimos que integramos a los jóvenes en nuestra vida, en la vida de la comunidad. Digamos que el mundo se para tres veces al día para las tres oraciones, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 8 de la noche. Y después de las oraciones, bueno, después del desayuno, proponemos a los jóvenes un momento de reflexión alrededor de la palabra de Dios. Les proponemos un texto, unas preguntas, un hermano les propone una reflexión cortita y luego los deja a los jóvenes en grupos de 10-12 reflexionar sobre la palabra. Después llega la oración del mediodía y después de la oración del mediodía la comida, el ensayo de cantos para aquellos que quieren aprender los cantos de Tessé. Para nosotros el canto es muy importante, pues tienen la oportunidad de ensayar. Y después por la tarde les pedimos que nos echen una mano con los trabajos prácticos para que todo el mundo pueda venir a Tessé y sea asequible económicamente. Nosotros en Tessé no tenemos a nadie contratado. Pedimos a todo el mundo que eche una mano en la limpieza, en la cocina, en todas las cosas. Entonces, a la tarde o a la mañana, los jóvenes nos echan una mano. Y después les proponemos también talleres sobre diferentes aspectos, sobre el arte, la cultura, la fe. Y después llega la cena y la oración de la noche. Es un ritmo muy, muy pautado y muy, muy centrado a partir de la oración.
Pues dentro de ese ritmo, la semana de reflexión sobre la actualidad de la vocación religiosa del 5 al 12 de julio en Tessé, Eva. Yo creo que una bonita cita para la vida consagrada y para todos los jóvenes en general.
Desde luego, para nosotros que también somos jóvenes, ¿verdad, Luis Esteban?
Digo. Hermano Miquel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Luis Esteban. Muchas gracias al hermano Miquel por traernos esa fotografía de la comunidad de Tessé, que es un signo concreto de reconciliación. Hasta la semana que viene, Luis Esteban.
Si Dios quiere.
Pues terminamos el espejo con la actualidad religiosa. Está de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos en el Vaticano, donde esta mañana se ha informado de los preparativos del próximo viaje apostólico del Papa Francisco.
Que recordamos tiene como destino a partir del próximo domingo tres países, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Vamos a conocer esos detalles con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, sí. Nos vamos a los Andes el domingo del 5 al 13. Serán siete días, como recordaba el padre Lombardi, con grandes cambios de altura, de uso horario, de clima, pero el Papa no ha puesto ni una sola pega, es más, en ningún momento ha dudado si subir a La Paz o no subir a La Paz. Habrá diversos grupos de indígenas, situaciones locales a las que se les dará mucha relevancia, en quechua, en aymara, en guaraní, las culturas características de América Latina estarán muy presentes, pero el portavoz de la Santa Sede, el padre Lombardi, ha recordado que el Papa ya ha estado en los tres países, o sea que esas elucubraciones de algunos de que si la salud o la altura, no hay nada que temer, nada más allá de los imprevistos. La seguridad tampoco presenta ninguna relevancia, va a estar todo el tiempo moviéndose en papamóvil abierto. Hablará siempre en español, 22 discursos, y el tema unitario es la alegría del anuncio del Evangelio, que está en los logos y en los lemas, tanto de Ecuador como de Bolivia, como de Paraguay. Siempre se repite esa alegría. El documento de Aparecida es una recomendación que nos ha hecho el padre Lombardi para leer antes del viaje, porque será la base de muchas de las ideas del Papa Francisco. Y luego ha descartado que vaya a entrar en asuntos políticos que distraigan de su verdadero objetivo, como podría ser la salida al mar de Bolivia, ¿no? Pero sí que hará paradas que no estaban anunciadas en un primer momento, como en Paraguay, antes de volver a Roma, irá al centro comercial donde hubo un terrible incendio en el año 2004, en Icua Bolaños. En fin, un viaje muy intenso con un programa que ya está en internet y que solo resumirlo nos llevaría horas.
También el Papa emérito Benedicto XVI es hoy noticia, Paloma.
Sí, se ha ido de vacaciones, dos semanas a Castel Gandolfo, y le ha ido a despedir el Papa Francisco, donde, bueno, pues han estado hablando media hora, pero serán solamente esas dos semanas. Hoy, además del Papa Benedicto XVI, tenemos que recordar esa noticia que adelantábamos en COPE, y es que en esta medalla del pontificado, el Papa Francisco no ha querido que esté su rostro, sino el de Santa Teresa de Ávila, el Carmelo Teresiano, el padre general Saverio Canistra, ya le ha escrito una carta al Papa, según hemos podido saber, para agradecerle que en el tercer año de pontificado el rostro de la Iglesia Universal no sea la del Papa Francisco, sino la de Santa Teresa de Ávila en su quinto centenario.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta Ávila, donde se celebra desde ayer un congreso de colegios carmelitas.
Cerca de 200 participantes de colegios que gestiona esta orden en toda España comparten su visión de la educación. COPE Ávila, Nerea Abad.
Con el título La Escuela de Teresa, una escuela de corazón, arrancaba esta mañana la primera de las conferencias previstas en este congreso, que se prolongará hasta el próximo jueves. Un total de 180 profesores venidos de toda España serán quienes desarrollen en estos días un acercamiento del pensamiento teresiano al ámbito educativo, concretamente en los 5 centros de titularidad carmelita existentes en nuestro país y que suman 5.000 alumnos. No todos serán comunicaciones y ponencias. El programa de este congreso de colegios carmelitas incluye una eucaristía de acción de gracias en la Iglesia Monasterio de la Encarnación, un concierto oración de la cantautora Maite López o la visita a la exposición de las Edades del Hombre, entre otros.
Las organizaciones católicas de cooperación agradecen al Papa Francisco la encíclica Laudato Si.
Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, organizaciones de la Iglesia que trabajan en la iniciativa Enlázate por la Justicia, consideran que esa nueva aportación pontificia a la doctrina social de la Iglesia ilumina desde la fe abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad sobre la situación actual de hombres de injusticia ecológica global que padece nuestro mundo, en el que recuerdan predomina la pobreza, la desigualdad y la injusticia.
Pues hasta aquí El Espejo. Sigue con nosotros en la sintonía de la cadena COPE, porque ahora José Luis Pérez te cuenta todas las noticias en el informativo Mediodía. En el control de sonido ha estado Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre y Raquel Herrera. Hasta mañana.